El Paliqueo, un programa de campo pegado a la tierra, con Juan Carlos Blasco.
Muy buenos días, sean bienvenidos al primer espacio de este 2021 del Paliqueo. Ya está aquí el programa que Canal Extremadura Radio dedica al campo en general y a sus gentes en particular. Saben que es nuestra costumbre que el primer paliqueo de la temporada en septiembre o del año, como es en esta ocasión, contactemos con la consejera de Agricultura de nuestra comunidad para tomar el pulso a la actividad agroganadera. Begoña García Bernal nos hablará sobre cómo acabó el año pasado y qué espera para este nuevo recién estrenado. En concreto, mantener la renta de los agricultores en la nueva PAC y que los tabaqueros cacereños no pierdan sus ayudas. En el apartado Cititec sabremos más sobre un material reciclable que surge de unir un compuesto del almidón del maíz y la fibra del quenaf. Y no faltará el pronóstico del tiempo para la próxima semana. Así que vamos al lío. Pues empezamos este primer paliqueo de 2021 con esa entrevista que ya es habitual en esta sintonía, en la que contactamos, como ya muchos oyentes saben, pues con una persona autorizada para hablar de lo que va a suponer este nuevo año en el campo. En este caso, nuestra invitada es la consejera de Agricultura de nuestra región, Begoña García, a quien ya saludamos y lo primero que hacemos es preguntarle cómo está. Consejera, buenos días, ¿cómo se encuentra?
Hola, buenos días. Bueno, pues bien, en este momento y en esta época en la que la ciencia nos está ayudando a luchar contra ese virus, contra el coronavirus, con las vacunaciones, pues yo creo que es una noticia muy importante y a la esperanza que va a ayudar evidentemente a mejorar también no solo la salud, que es lo prioritario de las personas, sino también la economía de este país.
Esperemos que sea así, consejera, y que este año sea un mal recuerdo y ya está, un recuerdo. Se podría decir mucho de este 2020, pero consejera, en su opinión, ¿cómo ha sido para el campo extremeño?
Bueno, pues fíjate, empezamos un año en enero con las manifestaciones de los agricultores y ganaderos por los bajos precios. Y seguimos con una pandemia y un confinamiento de todo el país, donde el sector estuvo al pie del cañón, donde estuvo trabajando desde el minuto cero para conseguir que no hubiera desabastecimiento alimentario en este país, donde podíamos encontrar en los lineales de los supermercados todos los productos. Yo creo que el sector agrario ha demostrado el valor que tiene para todo el país. ¿Cómo? Y un año además con el cierre del canal Horeca, que ha perjudicado y dañado mucho, lógicamente, al sector. Pero un sector de, como se llama ahora, un sector con mucha resiliencia, un sector que lucha, un sector que trabaja, un sector que siempre da la cara, ¿no? Ese es el sector agro en esta región y en este país.
La agroindustria, tal y como usted había apuntado, pues fue calificada como un sector estratégico, pero los productores creen que es un reconocimiento más simbólico que tangible, ¿no? Por los problemas que siguen acarreando, los precios sobre todo.
Sí, yo creo que este año 2021 va a ser un año en el que se apruebe el proyecto de ley de cadena alimentaria. Y es un año donde se va a poner en marcha el Observatorio de Precios y de la Cadena de Valor de Extremadura, junto con los primeros estudios de costes de producción realizados por la Universidad de Extremadura. Un observatorio de precios que fue aprobado su creación y mantenimiento por el Consejo de Gobierno el 16 de diciembre y que fue anunciado en la Comisión de Precios de la Asamblea de Extremadura. Yo creo que eso lo que va a hacer sobre todo es dotar de transparencia a la cadena alimentaria. Y eso es lo que queremos, esa es una demanda de las organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias y un gobierno serio, un gobierno como el gobierno de Guillermo Fernández Vara, da respuesta a los compromisos que él también adquirió con el sector. Y eso es lo que va a ser el 21.
El último verano, como usted también sabe de sobra, pues fue muy caluroso, diezmó bastantes producciones y la paralización del canal Horeca pues ha causado problemas de comercialización con distintos artículos agroganaderos, digamos que hay stocks. Claro, eso hay quien puede aguantar, pero también hay muchos pequeños productores que no pueden aguantar, no pueden tener almacenado y además, claro, la cosecha siguiente ya está en marcha.
Mira, este año 2020 que ha pasado ha sido también el año de las ayudas COVID de la Consejería de Agricultura. Sacamos una convocatoria el 16 de agosto y la hemos pagado en el 28 y 29 de diciembre. 18 millones de euros a 8.000, sobre todo, propietarios de explotaciones ganaderas del porcino, del ovino, del bovino, del equino y de la flor cortada. Esa fue una ayuda que conseguimos que se aprobara por la Comisión Europea en la primera semana de diciembre y que ya está pagada, que fue el compromiso que adquirimos. Uh-huh. Y aparte de eso, que son las ayudas propias de la Consejería de Agricultura, 18 millones de euros, también con el Gobierno de España y con el Plan Nacional de Apoyo al Vino, se ha trabajado mucho en la cosecha en verde, en la destilación de los subproductos y en el almacenamiento privado. Y todo eso se hizo y se pagó también en ese año 2020. Uh-huh. Nunca ninguna ayuda que saque ningún gobierno será suficiente para cubrir las pérdidas del cierre del canal Horeca. Pero es verdad que ha habido un trabajo conjunto de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas para hacer las convocatorias de ayudas a los sectores más afectados por ese cierre del canal Horeca.
Si me permite la expresión así, llana, vamos con la madre del cordero, consejera. Hay mucha incertidumbre con la nueva PAC y, claro, los agricultores tienen muchas dudas. Se parecía que el 10 de diciembre se iban a solventar algunos interrogantes. Lo último que se ha conocido pues son esas 17 recomendaciones de Bruselas que coinciden, 16 con las que ya manejaba el ministro Planas. ¿Qué le podemos decir a los agricultores que nos escuchan, consejera?
Bueno, pues primero que la PAC no está cerrada, que seguimos negociando y seguimos trabajando con el Ministerio, no solo Extremadura, todas las comunidades autónomas, que el Plan Estratégico Nacional se lleva trabajando desde febrero del año 19, que ya hay constituidos tres grupos de alto nivel, uno liderado por nuestro director general de la PAC, Javier Gonzalo, otro por el secretario general de Desarrollo Rural, por Manuel Mejías, por la parte que tiene que ver con el desarrollo rural, con el segundo pilar. Y otro, liderado por María Curiel, la secretaria general de la Consejería, con lo que tiene que ver la gobernanza. Estamos trabajando en los ecoesquemas, estamos trabajando en las propuestas de ayudas asociadas, estamos trabajando en, sobre todo, el mantenimiento de la renta para los agricultores y ganaderos, que es fundamental. Y desde luego en esta tierra el problema o uno de los grandes problemas es el sector del tabaco. El sector del tabaco que tenía una única región, la región 24, donde al final se cobra 1.400 euros de pago básico y 700 de pago verde, es decir, 2.100 euros hectárea. Y sabemos de las dificultades que hay para mantener esa región como tal. Pero también es verdad que la Consejería de Agricultura va a seguir exigiendo el mantenimiento de la región 24 al Ministerio de Agricultura. Es fundamental que el sector del tabaco se mantenga y se mantenga con el mismo nivel de ayudas. Todos los sectores son importantes, es verdad, ¿vale? Pero aquí hay dos comarcas en el norte de la provincia de Cáceres que dependen del tabaco. El 97,8% de la producción de este país sale de Extremadura. El conjunto del sector genera un total de 50.000 empleos de modo directo e indirecto o inducido. 8.664 hectáreas que dan lugar a un valor añadido bruto de 110 millones de euros en Extremadura. Más de 2.000 empleos en las primeras fases de cultivos y primera transformación. Eso es el tabaco. Si el cultivo del tabaco supone el 50,4% del empleo del sector agrario, siendo el responsable del 35,62% del empleo total en todas esas comarcas. Eso significa una ruina económica y social para esas comarcas si desaparece el mantenimiento de la renta. En eso vamos a seguir peleando durante todo este año 2021. Las regiones no están definidas, la regionalización no está presentada de forma oficial a ningún consejero o consejera de ninguna comunidad autónoma. Nosotros vamos a seguir peleando, porque lo que sí está claro es que hay que luchar por el mantenimiento de la renta del sector.
Comprenderá, consejera, que con toda esta importancia que las OPAs vuelvan a haber convocado justamente concentraciones de actos, apelando a ese mantenimiento de la renta tabaquera.
A mí me parece perfecto. Me parece que además toda la ayuda que tengamos de la sociedad extremeña en esta lucha es importantísimo. Esto es un problema de región, no es un problema del norte de la provincia de Cáceres, del campo Arañuelo de la Vera. Es un problema de Extremadura, porque el tabaco es un cultivo social que ha permitido fijar la población al territorio en esas comarcas. Y con lo cual necesitamos la unión de toda la sociedad extremeña junto al sector tabaquero y al sector y a la Junta de Extremadura para seguir reivindicando lo que creemos justo, que es mantener ese cultivo social, un cultivo en el que los agricultores a lo largo de años han invertido, se han profesionalizado, hay una trazabilidad creada para evitar el fraude, para evitar el comercio ilegal, todo trabajado con las multinacionales. El propio presidente de la Junta de Extremadura, hay que recordar, es el que trabaja con las multinacionales, con Philip Morris, con Imperial, con JTI, para la compra de ese tabaco en nuestra región. Con lo cual, nuestro presidente está absolutamente preocupado, luchando por este sector desde hace mucho tiempo, porque además este sector a lo largo de los años, tanto del 2000 como el del 2004-2010, ha ido perdiendo poder adquisitivo. Y si ya en el 2014 perdió el 50% de las ayudas, en este momento no podríamos perder otro 50% más, porque haríamos ineficaz y haríamos inviable al sector.
Os ha comentado también ustedes esos cambios, aunque la PAC no esté cerrada, pero la reducción de las regiones, los ecoesquemas, la figura del agricultor genuino, muchos cambios en el horizonte, ¿no, consejera?
Sí, pero los agricultores extremeños y los ganaderos saben hacerlo perfectamente. Ahora se llamarán ecoesquemas, pero ¿qué hay más ecoesquema en esta región que la ganadería extensiva en la dehesa? Eso ellos lo saben hacer. Tendremos además, como hay una, va a haber una unos años de prórroga de enseñanza de los ecoesquemas, en los que si no te gastas todo el dinero en los ecoesquemas no se pierde y puede ir a otros lados hasta que se vayan adaptando los agricultores y ganaderos. Pero esta administración es muy seria, va a seguir trabajando en esa movida y lo vamos a seguir ayudándoles para que precisamente puedan acogerse a los ecoesquemas que más les beneficien, porque sabéis perfectamente que los ecoesquemas son obligatorios para los Estados miembros, pero voluntarios para los agricultores y ganaderos.
También otro tema de actualidad de las últimas semanas es que sigue la negociación al alza de ese salario mínimo interprofesional. ¿Qué efectos podría tener en nuestro campo? ¿Puede dejar de contratarse mano de obra para las cosechas o todavía es pronto para saberlo?
Nosotros, bueno, el tema del salario mínimo interprofesional compete lógicamente más a trabajo, pero como cualquier persona consideramos que hay que pagar y que la gente que trabaja en el campo o en cualquier otro sector tiene que tener el salario mínimo interprofesional que se establezca en el Real Decreto que establezca el Gobierno de España al efecto. Y por supuesto que estamos de acuerdo con que los trabajadores reciban sus salarios mínimos, igual que consideramos que los agricultores y ganaderos deben percibir sus precios justos.
Este 2021, que ya muchas personas están calificando como el de la recuperación, el de la esperanza, con la primera la vacuna, salir de la crisis sanitaria para encarar la crisis económica y doblegarla, pues también trae proyectos ilusionantes, consejera, pues así en la cabeza me viene como el impulso de los regadíos y sobre todo del de Tierra de Barros, que ya, bueno, pues tiene su nombre y apellido en el presupuesto y también es reconocido por el Gobierno Central.
Sí, ha sido una lucha muy importante siempre, desde que llegamos en el 2015, cuando entonces el Gobierno de España ni conocía el proyecto, no lo había ni visto. Cuando entonces el agua no llegaba a las parcelas. Y hoy tenemos un proyecto absolutamente innovador de eficiencia energética en la lucha contra el cambio climático, un riego de apoyo. Estamos hablando que el 65% de la energía que se va a consumir en la explotación de ese regadío va a venir de energía renovable de una planta fotovoltaica que se va a construir. Es un proyecto en el que le quedan solo dos pasos, en el que estamos ya trabajando desde noviembre, que es la concesión del agua desde la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la evaluación de impacto ambiental, que ya se publicó en noviembre. Esperamos que a lo largo del año 2021 esos dos temas ya los tengamos resueltos y queremos licitar a finales de este año 2021.
Y otra cuestión que parece que se despejó los últimos días de 2020 es que el Brexit, la salida del Reino Unido, no va a ser tan dañina, tan nociva como en primera parada parecía que iba a ser para el campo extremeño. ¿No va a haber esos nuevos aranceles o algún tipo de obstáculos para las exportaciones extremeñas? Estoy hablando del sector cerecero, el sector olivarero. Parece que las cosas están en un cauce mucho más pacífico y comprensible.
Pues después de todo lo pasado, ¿verdad? ¿Cómo hay que llegar al in extremis? Si la noticia es esa, si se mantiene, desde luego es una muy buena noticia para el campo extremeño. Nuestra fruta es fundamental en la exportación, pues la ciruela, la cereza, todo eso, y es verdad que el sector estaba muy, muy preocupado. Esperemos que después de todo lo que hemos visto de esos camiones en Dover y en el canal parados durante todas las Navidades, esperemos que no se vuelva a repetir porque ya haya unas relaciones comerciales fluidas.
Y que haya correspondencia al otro lado del Atlántico, ¿no? Que Joe Biden también, cuando presida la Casa Blanca y sea el nuevo presidente de Estados Unidos, pues negocie a la baja esos aranceles, ¿no? Esas penalizaciones y todo vuelva al punto inicial de entendimiento.
Todo vuelva a ese mercado libre de competencia que es el mundo, en el que nosotros, igual que pedimos cuando nuestras importaciones, esa reciprocidad frente a alimentos de terceros países, lo que pedimos es que se quiten esos aranceles, pero también sabemos que eso no va a ser de un día para otro, que habrá que seguir trabajando, que la diplomacia de la Comisión Europea tendrá que seguir trabajando con Estados Unidos en esa línea.
Pues consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, muchísimas gracias por hacer este repaso del 2020 y sobre todo contarnos sus expectativas y también buenos deseos para este 2021. Feliz año.
Feliz año y muchas gracias a vosotros, como siempre.
Y en el primer espacio de Cicitex de este año recién estrenado vamos a interesarnos por una investigación muy prometedora. Cicitex está trabajando en un biomaterial que sea alternativo al plástico no reciclable y que se obtiene usando un componente del almidón del maíz y fibra larga del quenaf. ¿Qué es el quenaf? Pues un cultivo muy fibroso. Ya se han logrado resultados esperanzadores a pequeña escala y para conocer más de este proyecto hablamos ya con Luis Royano, investigador responsable. Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Luis, supongo que había que buscar una alternativa al derroche de recursos que provoca el plástico y esos grandes problemas medioambientales que causa, ¿verdad?
Pues sí, es una idea muy clara de nuestro grupo de trabajo La lucha contra los combustibles fósiles y, en este caso, el plástico, que tantos problemas está creando en el medio ambiente.
¿Cómo llegáis a esa mezcla de almidón de maíz y fibra de quenaf como la más eficaz? Porque haríais otra, a lo mejor, otras muchas mezclas de sustancias anteriores, no lo sé.
Sí, hay a nivel comercial ya hay otros filamentos con otras fibras naturales. Pero bueno, nosotros la idea que tuvimos es de un cultivo que lo llevamos trabajando con él aquí en el CCT, pues darle una utilidad, ¿no? Y en este caso vimos que la fibra, que tiene muy buena composición, optamos por mezclarla con el PLA, en este caso, que es normalmente el filamento comercial, parecido al plástico, uh-huh, y mezclarlo en distintas proporciones para ver cómo se comportaba este material.
Uh-huh. Y el resultado es este biomaterial tan interesante. ¿Ya habéis hecho pruebas en la impresora 3D?
Sí, en un primer momento nosotros hemos fabricado el filamento, como he comentado antes, con la mezcla del PLA y la fibra larga del quenaf molida, y ese filamento lo hemos llevado a una impresora 3D pequeña, a nivel de laboratorio que tenemos nosotros, para ver si ese filamento cumplía los requisitos de impresión. Y los primeros resultados, pues la verdad que son muy esperanzadores y estamos bastante contentos.
Descríbenos un poco esos resultados. ¿Es flexible, estable, se puede modelar, se puede doblar?
En un primer momento, cuando lo empezamos a sacar de la extrusora, nuestro primer objetivo es que la mezcla fuese homogénea con el PLA, para que a la hora de la impresión, la pieza que fuésemos a fabricar, pues tenía el porcentaje más o menos de forma uniforme. Tuvimos una serie de problemas en la extrusora, uh-huh, pero bueno, con una serie de pasos y una mezcla más homogénea, conseguimos sacar ese filamento que al principio sí se nos partía, pero luego ya en la siguiente pruebas de impresión ya el filamento estuvo trabajando bastante bien.
¿Y tiene las mismas posibilidades y el mismo tratamiento que el plástico?
Pues sí, tiene hasta ahora las pruebas que nosotros hemos hecho de una pieza con el PLA comercial. Y el nuestro es muy similar, con la ventaja de que el nuestro es una energía renovable.
Uh-huh. Claro, tú me dices, Juan Carlos, mira, hemos hecho, digamos, entre comillas, este material alternativo al plástico, y a mí a la memoria o a la cabeza, como a todo el mundo, todos los oyentes, pues dices, vale, el plástico es muy utilizado, desde a lo mejor piezas durísimas al plástico de las bolsas de plástico, o sea que hay muchas posibilidades. ¿Se adapta a todos estos usos?
Hombre, nosotros de momento estamos utilizándolo en la impresión 3D, como he comentado anteriormente, que los que se obtienen son unas piezas a pequeña escala. Uh-huh. El tema de la textura de lo que son bolsas de plástico, nosotros con esa fibra no lo hemos llegado a trabajar. Pero bueno, siendo una fibra vegetal, las utilidades que tienen como sustituto de cualquier otro compuesto como el plástico, yo creo que es fácil de alcanzar.
Y entiendo que todo es ponerse y probando, ¿verdad, Luis?
Exactamente. Aquí es prueba de éxito y error, y conforme más errores tienes, más aprendes. Entonces, es cuestión de ponerse y echar un ratito.
Uno de los grandes, bueno, pues, peros que tiene el plástico habitual, el comercial, es, claro, que deja residuo, que es muy contaminante. Este, en principio, no dejaría residuo, no dejaría nada de ello.
No, este lo bueno que tiene es que su descomposición en la naturaleza es más rápida o más tardía, pero sabemos que es un compuesto natural, procedente de planta, y que por tanto no tiene ninguna contaminación para el medio ambiente.
Sí, porque forma parte de ese almidón del maíz y ese quenaf. Por lo tanto, este cultivo, el quenaf, se posicionaría también como una nueva opción para los regadíos extremeños en esos, digamos, pues terrenos que a lo mejor están, pues tienen que pasar un año o se tienen que dejar en baldío y en barbecho, etcétera, etcétera. Más posibilidades también para los agricultores.
Sí, es otra opción que se le presenta al agricultor de un cultivo que ya lleva varios años, llevamos nosotros trabajando aquí en Extremadura, y es un cultivo que sí está adaptado a nuestras condiciones, y el objetivo que nosotros seguimos es conseguir de ese cultivo obtener un beneficio que el agricultor le lleve a utilizarlo en el campo.
Y el maíz, pues bueno, ya se cultiva en muchos lugares de Extremadura, simplemente sería aprovechar pues un uso más de ese almidón de maíz.
Exactamente. El objetivo principal es la economía circular. El maíz obtenemos el grano y con el residuo que tenemos vegetal sacarle el mayor provecho posible.
Y Luis, ¿qué faltaría para que este biomaterial se pueda producir de manera industrial?
Pues bueno, este filamento estamos en fase de laboratorio y luego sería llevarlo las pruebas de la normativa existente para la comercialización de dicho filamento.
¿Y hay contactos con alguna empresa o eso es la siguiente etapa de vuestro proyecto?
Sí, es la siguiente fase. Ya hemos tenido algún contacto de alguna empresa que se dedica a la producción de filamento, pero como bien he comentado antes, estamos todavía en fase de laboratorio y sí, lógicamente luego esto tiene que ir a una empresa que es la que tiene que impulsarlo y aprovechar el trabajo de investigación que se realiza aquí.
Pues Luis, como decimos en este apartado de Cicitex, del paliqueo de Canal Extremadura Radio, seguiremos la pista, nunca mejor dicho, el rastro, el filamento, para saber cómo vais avanzando paso a paso en este interesantísimo estudio. Y bueno, pues eso, dar alternativas a este plástico tan contaminante con soluciones que se pueden producir aquí y en beneficio de todos. Luis Royano, investigador de Cicitex, muchísimas gracias por tu intervención y que este 2021 sea un feliz año. Buenos días.
Muchísimas gracias y buenos días.
El tiempo.
Pues hoy en el apartado del tiempo del paliqueo ya está con nosotros David López Rey. David, muy buenos días.
Y fríos.
y justamente por eso es que la pregunta es muy competente. Sí. ¿Va a seguir este episodio de frío tan severo, David?
Pues la nieve se retira, ¿eh? Mm. La nieve se retira después de este fin de semana y el viernes que nos dio Filomena, con esas intensas nevadas, puntos del norte, sobre todo del este, en punto de la Siberia, que fue donde empezó a nevar. Pero, como digo, se retira. Ya hoy domingo la encontramos ya dirección hacia el Mediterráneo, pero tras ella empuja toda una masa de aire frío en los niveles medios y altos de la atmósfera. El anticiclón recupera el terreno, pero hay que contar con este embolsamiento de aire frío. ¿En qué se traduce? En que poco a poco los cielos se van declarando de nubosidad. Hoy contamos todavía con algunas nubes bajas, pero se irán limpiándose de nubes a lo largo de estos próximos días, pero hay que tener en cuenta las temperaturas mínimas, porque se desploman en toda la región, así que volveremos a hablar de heladas generalizadas en toda la comunidad para mañana, lunes, martes, miércoles, valores muy fríos, claramente por debajo de la marca de los cero en toda la región. No se descarta que incluso que llegamos de los 5 negativos, en fondos de valle del norte y del este. Las máximas también bastante frías, un poquito por encima de la marca de los 5, pero ni siquiera ni por asomo los 10. Así que tiempo frío, seco, después de las nevadas de estos últimos días.
Por lo tanto, digamos que ha llegado el invierno con toda su crudeza y hace esa labor antiséptica para el campo.
Claro. Sin duda alguna. Además, las nevadas que vienen muy bien también para el campo porque poco a poco se va derritiendo, eso cala, eso se filtra en la tierra, que no como, por ejemplo, las lluvias de las tormentas del verano que traen más daños que beneficios. La nieve no, la nieve al contrario.
O sea, que resumiendo, se va Filomena y nos viene muchísimo frío. ¡Qué gran noticia!
Es invierno, no queda otra.
David López Rey, gracias, muy buenos días.
Hasta luego, chao, adiós.
Pues así termina este programa del Paliqueo, el primero de este 2021. Que a lo largo de los próximos meses podamos contarles buenas noticias para el campo extremeño y que vuelva pronto la ansiada normalidad. Adiós.